Hoy tenemos de nuevo a nuestra colaboradora Silvia Serrada, que en la sección titulada Entrecer e Entrevistar nos dará algunos apuntes sobre los moriscos canarios.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio a través de la Fundación Sanhab, en el espacio Entre Ser y Entrevistar. Y hoy queríamos abrir este programa con un tema que me parece muy interesante y personalmente tengo mucho interés sobre la trayectoria y todos los aspectos que tienen que ver con los moriscos. Quisiera hoy centrarme en algunos apuntes sobre los moriscos en Canarias. ¿Y por qué en Canarias? Pues particularmente porque es una circunstancia especialmente diferente. Si bien la situación de los moriscos, como todos conocemos, y con sus diferencias en relación a las dos coronas de Castilla y de Aragón, era bien diferente, pero sí que tenían como común denominador el hecho de que habían sido, tras la rendición de Granada y la caída del último reino nazarí, habían sido obligados en distintos momentos a la aceptación, primero a la negación de la fe del Islam y a la aceptación de la fe católica. De ahí que se les llamaran moriscos. Y este apelativo fuese utilizado de manera, de una manera, la verdad, que peyorativa, ¿no? En el caso, como digo, de los moriscos de Canarias, la situación es absolutamente diferente porque no existía primeramente una población particularmente de una fe concreta. Vamos a remontarnos primero un poco a cómo nace todo lo que es esa idea de Canarias y cuál es la relación que tiene las Islas Canarias con la Corona de Castilla o lo que es todo lo que es el ámbito geográfico peninsular, ¿no? Es en el 1402 cuando el normando aventurero y explorador Jean de Bethencourt se pone en contacto con el entonces rey de Castilla, Enrique III, que en sus intenciones de expandirse y en sus propias encuentros y desencuentros, primero por facilitar la convivencia con los judíos de Sevilla y también por apaciguar sus relaciones con Portugal, es a través de este explorador que llega hasta a explorar el archipiélago de las Canarias. Y llega allí y entonces es cuando el rey Enrique III le nombra rey, por decirlo de alguna manera, rey de Canarias. Esta situación va a cambiar poco a poco en el sentido de que, dependiendo de los sucesivos reyes, esta situación de reino de Canarias va a cambiar y se va a modificar el territorio. Pero vamos a centrarnos en el aspecto de los apuntes sobre los moriscos de Canarias. Como decía, la presencia de los moriscos, en realidad en este caso, la población nativa y originaria eran los guanches, que precisamente por las exploraciones, ¿no?, y conquistas de los castellanos, pues fueron de alguna manera esquilmando esta población nativa. Pero sí que es cierto que la población berberisca, de, particularmente la zona del desierto de lo que hoy conocemos como Marruecos, ante la situación que vivían, sí que se echaron a la mar y se llegaban hasta las tierras del archipiélago canario, donde allí renunciaban a su fe del Islam y aceptaban el cristianismo. Es por ello que se le llamaba de alguna manera moriscos, aunque, como digo, su situación era completamente diferente, ¿no? Podríamos decir que en el siglo XVI y en esta situación de conversión, entre comillas, habría un 50% de población de moriscos en Fuerteventura y un 5% entre Fuerteventura y Lanzarote, ¿vale? Tenemos, y es honroso anotar en este momento los apuntes y las investigaciones del profesor Luis Alberto Naya Herráez en su obra Los Adalides, en caso de cualquiera de ustedes que deseen ampliar la información. Como decía, esta situación de moriscos, o originariamente berberiscos, es una situación que es absolutamente anómala y que genera un atractivo esa bienvenida y esa huida hacia las tierras del archipiélago canario, porque no podemos olvidar que, por un lado, estaba la expansión marítima de los terrenos de Portugal y de Castilla, y por otra parte, la posterior expansión hacia los territorios de América. En cualquier caso, el archipiélago canario era una zona donde distintos barcos, distintas flotas, tanto de corsarios como flotas británicas, como flotas portuguesas, como flotas castellanas, arribaban para, antes de emprender, un viaje más largo, ¿no? Y donde ahí se abastecían tanto de personas, muchas veces esclavos de origen morisco, como de otro tipo de enseres para poder llevar a cabo esa travesía. Es muy posible, y esto no es una opinión personal, es muy posible por lo que he podido ver a través de las referencias que el profesor ha citado, que gran parte de la población africana que pudiera haber llegado a las tierras americanas pudieran ser de este origen morisco y pudieran ser precisamente a partir de esta población nueva morisca de origen berberisco que hubiera adoptado principalmente su residencia primeramente en las Islas Canarias y después se hubieran visto obligados, al no poder pagar un rescate, a seguir, digamos, este clientelismo y continuar pues un viaje largo hacia tierras americanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.